Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos de este mediodía, miércoles 21 de octubre, COPE más Sevilla, desde aquí hasta las 2 de este mediodía, para hablar de la resaca positiva, buena, dulce, que dejó la presencia, el debut del Sevilla en Champions anoche en Londres, ante el Chelsea, 0-0, que para Julen Lopetegui, que es un hombre muy exigente, se le quedó corto. Entiende que se pudo traer la victoria, pero hete ahí que hay que destacar cómo gestionó el técnico del Sevilla, pues en principio la lesión de Koundé, que no se notó por Sergi Gómez, que hasta que se lesionó estuvo muy bien, y después cómo gestionó el tener que sustituir al segundo defensa central. Lo hizo muy bien. En un partido donde hay que destacar el trabajo de Acuña, que apuntó fuerte y bien. Bono, ya en su estilo de guardameta positivo. Y hay que recordar también que Gudel hizo un partido muy serio. El Sevilla dejó un sabor muy positivo en esta singladura europea, Champions, el máximo escaparate. Y ahora pensar un poquito pues en Eibar. En Eibar, que es el siguiente rival, es dejar el smoking y ponerte el traje o el mono de trabajo, porque contra el Eibar hay que pelear mucho. Así que hablaremos con todo lujo de detalle de lo que fue ese empate a cero del Sevilla anoche ante el Chelsea, un equipo que ha gastado mucho dinero, un equipo importante, pero que el Sevilla no es menos importante. Y en el Sevilla siguen ocurriendo cosas que el sevillista de a pie pues dice, bueno, ¿y esto por qué? José María del Nido es protagonista casi siempre, ya saben ustedes toda la historia del Nido y lo que está por venir con esa junta, para la cual el juez le niega el poder votar en la junta. Si acepta lo de Castro y lo de su hijo, pues tendrá voto, pero de lo contrario no le dejan que pueda votar. Malos tiempos para José María del Nido, por cierto, porque saben ustedes esa guerra que tiene contra su propio hijo. El vicepresidente del Sevilla ya es pasar del fútbol a la vida personal, a la historia personal. De un padre que ve que él es el que tiene las acciones, el dinero, y su hijo pues está contra la actitud suya. En fin, ahí se mezclan las dos cosas. Por eso digo que entre esto y la del representante, que junto a Rodri le están poniendo verde, pues no son tiempos muy buenos para José María del Nido. Sí para el Sevilla, como les digo, y por lo tanto hablaremos, en unos instantes estaremos con Oliva, con Víctor Fernández y con Ocaña para hablar también del Betis, que tiene un poema en el lateral derecho. Madre mía, lo que tiene que hacer Pellegrini para buscar a ese 2 que le dé buen rendimiento y que le ayude a mantener el marco a cero, que es lo que quiere don Manuel Pellegrini. ¿Y de Fekir qué? Es la pregunta. ¿Qué hacer con Fekir? El futbolista más caro del Betis, que hasta ahora saca el codo, hace algún amago. Eso como un amigo que yo tengo, cuando vamos a comer, hace el amago de meterse la mano en la cartera, pero no se hiere en la vida. Es Don Sable. Pues con Fekir pasa igual. Amaga, pero nunca. Así que vamos a preguntarle hoy a Ocaña qué piensa Pellegrini y el Betis, el consejo con él. Y ojo, porque lo decía el señor Alarcón, que es el jefe de negocios del Betis, habla de lo que significa para el Betis la COVID. Al margen de los sentimientos y las enfermedades personales, en las arcas verde y blanca se van a ver pues entre 4 o 5 millones de euros menos por este tema. Así que tenemos de todo como la viña del señor. Ocaña, muy buena con la presencia hoy de nuestra queridísima, guapísima y famosa, ¿quién?
Doña Inmaculada Riva, Rafael, bueno, periodista más internacional que tenemos, que ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope de Sevilla. Es espectacular
pero,
la carrera.
Pero aparte de Cope de Sevilla, cuando nosotros hacíamos la televisión de deporte, de verdad, no la que hace Pedrero ahora, el chiringuito,
¿verdad? Eso es. La liga de Rafael Almansa, sí, y ahí empezó.
Y con las botas puestas.
Y con las botas puestas, efectivamente, aquí está con nosotros. Qué felicidad que venga a vernos.
Cuando eran muy pocas las periodistas locales.
Sí, bueno, estaba pues, me acuerdo aquí en Deporte Silvia Verdi, nuestra queridísima compañera Teresa Núñez también estaba, pero Inma ha sido de las pioneras de las periodistas, que ahora hay muchas y estamos encantados,
Pero se fue a Madrid y de la Sexta triunfando a Telecinco. Isma, muy buena.
Y ahí estamos, muy buena, Rafa.
Enhorabuena, hola, gracias por venir a vernos y a saludar a tus oyentes también.
Ya lo he dicho, pero nunca hay que olvidarse, Rafa, de la gente que cree en ti desde el principio. Vosotros lo hicisteis y como estamos en deportes, yo siempre quiero estar en vuestro equipo.
Hombre, y una cosa, desde aquí le mandamos un abrazo enorme a toda la familia y al comisario Rivas, que le dedicamos el partido el otro día, que le han hecho una chapa y pintura espectacular en Matías Welcome Móvil, seguro, que ha sido allí, y que le mandamos un beso enorme que ha venido a ver a su padre. Hombre,
sí, sí, por eso estoy aquí en Sevilla y aprovecho para veros a vosotros, claro que bien. Sí.
Bueno, pues vámonos a ver cómo el Sevilla vive el día después a su debut en ese partidazo que jugó anoche ante el Chelsea. Nos lo va a contar Oliva. Oliva, muy buenas. José Manuel Oliva.
Hay agua. Hemos pinchado en agua. Estaba la conexión regular, con Londres. De todas formas, es que hemos hablado dos o tres veces por teléfono con Oliva y ha costado un trabajito que las líneas funcionaran, bueno, tremenda.
Más trabajo tuvo anoche Víctor Fernández, sí, con el color. Sí. Uf, le jugaron una mala pasada. Víctor, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos sonido, tenemos de todo. ¿Cómo es el día después, Víctor, a ese debut y a ese empate anoche ante el Chelsea?
Hombre, el día después me imagino que ahora no lo traerá Oliva, que anda todavía en el viaje de vuelta de Londres, pero evidentemente hay una satisfacción enorme porque después de esas dudas que levantaron los amantes del drama en el partido ante el Granada, el equipo volvió a dar la cara y volvió a plantearle un partido de grandeza al Chelsea, un Chelsea que se ha gastado una pasta, que se ha reforzado y el Sevilla fue allí no a competir, como diría nuestro amigo Ismael Medina, sino a ganar el partido. Y la verdad es que la imagen que ofreció el equipo fue la imagen que dio ante el Barcelona, ante el Bayern de Múnich, y es una tarde-noche de fútbol extraordinaria que el equipo le regaló a sus aficionados, por lo que el día después debe ser de mucha felicidad, aunque cuando te metes en este guión de tanta exigencia, el Sevilla no tiene tiempo para nada porque ya plantean el partido del sábado como otro encuentro importante para reengancharse a la Liga. Esto no para.
Bueno, pues en un instante desarrollamos todo. Y antes de ir con el sí, créetelo, que eso es un clásico. Maravilla, un clásico del cine español. Del Betis, que nos cuenta, porque con Fekir, ¿qué va a pasar?
Pues a modo de titulares es ese, Rafa. Después lo vamos a desarrollar. Pero vamos a repasar los números que ha dado Fekir en estas 6 jornadas de liga, que son números verdaderamente que están, yo no diría que no están al nivel de Fekir, sino que están alejadísimos de lo que se espera de Fekir. Vamos a repasar los datos de lo que ha hecho Fekir en estas 6 jornadas. Vamos a repasar los problemas que tiene Pellegrini en el lateral derecho, donde Emerson, en la noticia en titulares, vuelve a no entrenar en el día de hoy. Hoy miércoles Emerson no entrena y el partido es el sábado. Y después me gustaría recordar una cosa. Pellegrini ya ha sentado a Borja Iglesias, que empezó siendo titular. Sentó también a Joaquín, después de un palo. Y sentó también, Rafa, a William Carvalho, a la tartaruga, que lo ha sentado hasta en 2 ocasiones. O sea que creo que vamos a desarrollar un tema de Fekir interesante y a ver qué hay en la mente de Pellegrini y lo vamos a contar.
Bueno, pues a la 1:18 te tengo que decir, como cada día, sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Inma, no te compre el coche en Madrid, ¿eh? Te lo compro aquí en Gabri Motor. Porque solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también GabriMotor.net. Recuerda, Gabri Motor. 1:19, como el circuito no está, hacemos aquello de Phone Call to London. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes Andrés y Víctor y a todos los oyentes de COPE más Sevilla desde Londres todavía.
Y a Inma Riva, que la tenemos aquí, que ha venido a vernos nosotros hoy, hombre.
Hombre, dale un besito a Inma.
Hombre, por favor.
Qué barbaridad, qué glamour entonces tiene el programa de hoy,
¿no? Has preguntado qué día es que tú no estabas.
He dicho, ¿qué día no está Oliva? ¿Qué ese día voy? Claro, y me han dicho hoy, pues aquí estoy.
Están los periodistas del corazón, están aquí grabando a la famosa periodista de Telecinco, ex de La Sexta. Bueno, Oliva, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido la madrugada y el día después a ese empate, debut, después de aquel partido contra el Granada, derrota? que Koundé no estaba. Qué bien ha gestionado las goteras. Yo voy a llamar a este titular, perdonadme, las goteras que tiene el Sevilla, porque Sevilla en la plantilla tiene goteras. Y este entrenador la gestiona muy bien. Koundé mete a Sergi Gómez todos con un miedo enorme, hace un partidazo hasta que se lesiona. ¿Y cómo gestiona? Está, te escuchamos. ¿Oliva?
¿Ya por línea, Rafa, por teléfono?
Línea, todo color ya. Ya es ¿sí? HD. Sí.
Ah, perfecto, perfecto.
HD. Ahora sí. Bueno, pues seguía con ese relato, que se lesiona y resulta que gestiona. Me recordó a mí a Juan de Ramos cuando se lesionaba un central, como gestionaba y cogía a Paulsen y lo metía detrás. Qué bien lo que está gestionando Julen Lopetegui, Oliva.
Sí, sí, creo que es el nombre propio, sin duda, ¿no? Lo habéis destacado al principio y creo que ayer también en el análisis del partido, el Sevilla ayer da un punto importante aquí, en un escenario siempre difícil, como es Stamford Bridge, pero además lo hace con mano de entrenador, sin duda. Creo que este entrenador le ha dado mucho, o le está dando mucho a este equipo, y si uno repasa la alineación de final de temporada, la que gana la Europa League, faltan tres elementos, faltaba Koundé por el COVID, no está Reguilón, no está Banega, y de momento Acuña creo que muy tiene bien. Pinta de ser un jugador que le va a sumar al Sevilla. Me gustó, en un escenario difícil ante jugadores, creo que de nivel, creo que estuvo a un nivel bastante bueno, pero por ejemplo Rakitic no está en no su está. Versión, sigue sin aparecer, Rafa. Aparece muy poquito en los partidos. Y creo que, aun faltando esas piezas, creo que esto es mano de autor de un entrenador, este equipo de Lopetegui, ¿no? Que no pierde intensidad, que juega sin perder la cara en ningún momento al rival, que incluso acaba el partido en terreno contrario y que creo que ha perdido. Para mí hay algo muy importante que se reflejó ayer en un primer partido en Champions y además fuera de casa y en un escenario como este, como es Stamford Bridge. Uh-huh. Para mí lo más importante es que el Sevilla ha perdido los miedos a esta competición.
Sí.
El Sevilla iba a la Champions encogido y creo que los partidos de final de temporada ante el Inter, ante el Manchester, la Supercopa, ante el Bayern, le han servido a Lopetegui y a los jugadores para quitarse de la mente esa barrera de decir, ante grandes, a lo mejor no estoy. No, este Sevilla creo que está en la Champions, me da la impresión, para competir hasta donde le dé, pero que ha perdido esos miedos.
De tú a tú, le jugó al Chelsea cara a cara, sin complejos, sin miedo, sin vértigo, muy bien, con un Gudel que hizo un partido muy serio, además de destacar como ha destacado Acuña. Estuvo algo mejor Rakitic, pero ni mucho menos el Rakitic que el Sevilla espera. Y además, el portero Bono, siempre que tiene que actuar, lo hace muy bien. Y sobre todo, yo destaco de verdad, Víctor Fernández, Ocaña, el trabajo que estamos comentando de Lopetegui.
No, es que ayer...
Ahí ya comienza, y ahora abriremos el otro punto del debate, comienza ya la fatiga. Navas ya comienza a dar muestra que no puede sostener ese ritmo, o Campos le pasa igual.
Sí, eso lo veremos ahora en el futuro, Rafa. O sea, ahora veremos en el futuro si el Sevilla puede mantener el nivel en liga con la segunda línea de jugadores, si dan el mismo rendimiento cuando empiecen las rotaciones y demás. Y eso evidentemente que lo veremos en el futuro. Pero hablando del equipo titular de ayer y del partido de ayer, es que el Sevilla lo que demuestra que está excepcionalmente bien entrenado. Es que es una barbaridad que ayer haga el Sevilla un partido impecable, no bueno, impecable.
No tiene una sola desaplicación.
No hay ni una ocasión de gol del Chelsea en todo el partido. Que lo bueno que tiene el Chelsea es de medio campo para arriba sobre todo. Y estamos hablando de un día en el que no está el mejor futbolista defensivo de Sevilla, que es Jules Koundé.
No hablamos de él.
No lo nombramos. Empezó Sergi Gómez. Encima se le lesiona a Sergi Gómez. Y lo resuelve el entrenador metiendo a Fernando ahí. El bloque no se resiente. El equipo está concentrado el minuto a uno al último. Yo creo que el Sevilla lo que tiene es un entrenador como la copa de un pino, apoyado en grandísimos jugadores, pero que desde luego está excepcionalmente bien entrenado. ¿Qué duda te queda del partido de ayer? Yo creo que la única, porque yo esperaba que compitiera.
Que pudo ganar,
mira,
el partido.
Claro, yo lo vi competir con el Barcelona, con el Bayern Múnich, con el Inter de Milán, con el Manchester
espera,
United.
Que está hablando Oliva. Sí.
No, que digo que ahí es donde yo creo que le faltan cosas al Sevilla, arriba.
A eso iba. A eso
arriba
iba.
Le faltan cosas. Gente que cambie el ritmo de velocidad, porque el Sevilla yo creo que domina todos los conceptos del juego durante el partido y lo único que le falta es que arriba le falta algo diferente, ¿no? Por ejemplo, construye muy bien los ataques, pero si nos damos cuenta, los ataques normalmente suelen ser más o menos previsibles. Una pelota que juegan sobre De Jong en la frontal del área, De Jong la devuelve, apertura a una banda, centros... fin, claro, para eso pero una cosa, firmaba Idrisi, a lo mejor, ¿no? Pero le faltan ese tipo de registros.
Sí, a lo mejor tiene que ver también, porque siempre echamos la culpa a que a lo mejor De Jong no es tan bueno, el Suso no está al nivel, Rakitic, que es verdad, tiene que crecer Suso, tiene que crecer Rakitic, pero es que claro, la forma que tiene de jugar en Sevilla, que defiende tan extraordinariamente bien, se tiene que notar también a la hora de atacar, ¿no? Y yo no sé si tiene más que ver con la calidad de los jugadores, que seguro que es mejorable la calidad de medio campo para arriba, o con la forma de jugar de Lopetegui, porque es que a De Jong no le llega ni un balón para rematar en muchos partidos. Hay futbolistas que no participan en ataque porque están sacrificados en defensa. O sea, que esto tiene un precio. Que el Sevilla defienda también, y compita también tan intenso, pues se tiene que notar arriba, ¿no? Claro, es que nosotros ya buscamos la perfección absoluta y total, y claro, pues ayer inquietó el Sevilla en un par de ocasiones, pero poco para lo que nos hubiera gustado.
Víctor, ¿no?
Yo es que, vamos a ver, yo es que ya me salgo hasta de ese guión, Es que creo que a lo mejor, iba a decir estamos confundidos, pero a lo mejor el que estoy confundido soy yo.
A ver, porque, ¿qué guión tiene eso?
A ver, le estamos pidiendo al Sevilla que le falta un delantero, que le faltan cosas arriba, que es verdad, pero es que a lo mejor ya las tiene. Es que estamos apretando y resulta que el Sevilla se ha metido en Champions, que el Sevilla ha ganado la Europa League, que el Sevilla no se desenchufa de nada, que el Sevilla va al campo del Chelsea y le pelea, que el Sevilla va a pelear con el Bayern y está a punto de ganarle la Supercopa de Europa. ¿Le falta un delantero? Pues yo ya no lo sé si le falta un delantero, porque es que estos señores han ganado.
Si no lo sabes, si no lo sabes, que tu nivel de exigencia ha bajado.
No.
Estoy hablando del partido de ayer.
Mi nivel de exigencia no, porque el Bayern de Múnich lo tiene.
Es que escuché a Gudel ayer decir que estaba enfadado porque pudo ganar el partido. He escuchado a Julen Lopetegui que pudo ganar el partido. Entonces, buscando argumentos...
Pudo ganar el partido. Por eso, vamos a ver, es que pudo ganar el partido, es casi que ganó el partido. Entonces, yo ya pienso que a lo mejor lo que hay es que esperar a que las piezas que tiene se encajen, porque hablamos de Ben Yedder, pues que Ben Yedder no ganó título y estos señores los han ganado. Es que yo ando confundido, Rafa. Si yo no digo que yo lleve la razón, pero que yo ando
yo
confundido.
Creo,
que
mira,
estamos
Víctor,
esperando,
Víctor.
Lo que yo quiero decir es que estamos esperando al Sevilla, el Sevilla ya está.
A ver, el nivel de exigencia es, como decía los grandes pilotos de Fórmula 1, como decía Sainz, como dice Hamilton, acaba de ganar la carrera, dice, sí, pero ya estamos preparándonos para... Hay que mejorar, y eso siempre lo escuchamos, ¿no? En los grandes equipos, y el Sevilla lo es, Sevilla ya lo es. Entonces, cuando tú ves un partido como ayer, no es casi ganó, no, empató. Entonces, cuando tú escuchas al entrenador... Sí, pero el Chelsea venía de empatar con el Southampton a tres
goles. Es verdad que era un equipo que estaba sufriendo mucho atrás el Chelsea, que le había metido tres Southampton, los Wolves...
Y el Sevilla le había ganado al Manchester United, le había ganado al Wolverhampton, le había ganado al Inter, le había ganado a tal. Termino. Entonces, lo que yo digo es que si nos situamos en un escenario de positividad, que ya lo es, porque el Sevilla ya lo es, todo lo que tiene ya lo es el Sevilla, pero puesto a exigir, que para eso está el presidente que exige y el entrenador que exige y Monchi que exige, pues mire usted, nosotros también vamos en la exigencia. Yo creo que este Sevilla, con todo lo bien que está, tiene goteras, y el fútbol es para hoy, no es para mañana. Para mañana está la cantera ahí, y la cantera, cuando diga un futbolista que está, pasará al primer equipo, pero este equipo ya está para competir, para arrancar motores y meterse en la línea de meta, porque aquí no hay tiempo para nada. Tú aquí pierdes dos partidos, si anoche el partido es malo, con la derrota de Granada, fíjate tú, con todo lo que ha hecho el Sevilla, es que el fútbol es así, y esta frase también es así. Entonces, yo veo algunas goteras, no es un drama, no estoy hablando en plan negativo, estoy hablando dentro de la positividad, y que el entrenador a este equipo con gotera le está sacando lo máximo. Yo entiendo que falta algunas cosas por pulir. Llámese Rakitic, que tiene que ser el Rakitic que decimos. Suso, si alguna vez lo veremos de verdad, cómo es el Suso que el Sevilla quiere fichar. En-Nesyri, si es capaz de hacer algo más.
Idrisi a lo mejor el central, en ataque aporte.
Idrisi, el central que viene. En fin.
A mí me parece que la noticia, de todas formas, la gran noticia para mí es que el Sevilla está ya al nivel de los grandes.
Está claro, eso está dicho. Ahora vamos al
análisis puntual sobre jugadores, por ejemplo, Rakitic, que tiene que ir a más, sobre Idrisi, que tiene que ser ese jugador un poco diferente, que le dé algo más al ataque, pero creo que aquí hay armado un equipazo de fútbol.
Un equipazo.
Pero la noticia es esa, o sea, sin duda, Sevilla, que el Sevilla ya está mí, al nivel
no,
de los...
Ya está, pero ya está, porque lo ha demostrado en el tramo final, pero es que se ha plantado en Stamford Bridge y lo ha dicho el Chelsea, oye, que delante estoy yo y que además
pero
te voy a atacar,
en esta
te voy
casa,
a competir.
Oliva, en esta casa hemos dicho ya que la tarjeta de visita del Sevilla se vio después del parón, donde los futbolistas entraban en casa, el sprint final que hizo el Sevilla, y cuando el Sevilla se enfrenta a todo un... al Inter de Milán, al Manchester, al Wolverhampton, al Barcelona, al Valle. Ya estaba el Sevilla hecho, ese Sevilla para competir con los grandes está hecho. Un equipo posicionado, sin complejo, que ataca, que presiona, que defiende. Vaya lo bien que defiende, las transiciones defensivas de este Sevilla son fenomenales, pero... Señores, si escuchamos al entrenador y escuchamos a futbolistas como Gudel, que viene de abajo y hizo un partidazo, y a otro futbolista, dice, es que hemos podido ganar, y no es el primer partido. Contra otros equipos, los futbolistas se ven capacitados para más. Entonces decimos, hay goteras, que menos mal que hay entrenador, y el entrenador está gestionando muy bien. Dicho lo cual, pues partidazo, ayer vio el mundo, porque la Champions es el mayor espectáculo del fútbol, o sea, los mundiales o Eurocopa, que hay un equipo que se llama Sevilla Fútbol Club, que es una realidad, no es un equipo, no, es una realidad. Este equipo está preparado para jugar contra quien haga falta, tal cual lo vimos anoche, ¿no? Así que en el Chelsea, pues Lampard tuvo que asumir, decir, macho, es que nos hemos enfrentado a un equipo, es que el Chelsea sale para arrasar y el Sevilla lo coge, lo frena, lo sé, que comienza el Sevilla y
bueno,
pone
pues
su ritmo.
Añade Rafa, equipo top ahora mismo en Europa el Sevilla. Para mí no hay duda, ¿eh?
Claro que sí.
Ahora sí, ahora bien, tú dices, ya te vas a otro ya nivel en donde están equipos de 600 y 700 millones de euros. Es que es muy difícil llegar a eso. Es decir, nosotros hablamos y analizamos que hay algunas cosas mejorables.
Entonces,
claro,
está diciendo
claro
lo que
yo lo he
comentado
hay.
Antes, ¿no?
Parecido.
Yo lo que digo es que lo que le faltó ayer al equipo es tener algo diferente arriba. Que eso se lo puede dar a lo mejor Idrissi, pero realmente es que arriba el margen de mejora es mínimo. O bien Idrissi llega y es capaz de aportar detalles interesantes
pues no,
al ataque diferente.
Pero no lo sabe. Pues Oliva, yo no lo sé, porque si Ocampo se vuelve a enganchar, yo tengo que ver a Idrissi. Si Oscar se engancha, sí. Si Rakitic da un nivel, pues claro, a lo mejor. Claro, a lo mejor lo tiene, lo que pasa es que hace falta tiempo, lo digo porque a mí el Sevilla muchas veces me desarma mi crítica, porque yo digo, Gudel no tiene nivel, y ayer Coy hace un
partidazo.
Acuña no lo veo, pero que yo hablo de mí,
Acuña, el primer día os dije que había ahí un lateral.
Yo tenía duda, yo no me escondo, yo tenía duda.
Yo tenía duda, digo, Acuña no está en nivel, y se planta en Stamford Bridge y partidazo Gudel, entonces yo, pues a lo mejor hay que esperar un poco a ver cómo encaja las piezas Lopetegui, porque Ben Yedder y Sanabria pues no ganaron título, y el Chelsea tiene y el Bayern tiene unos pedazos de delantero, y
claro,
el Chelsea
es que
no
es otro
le
nivel
gana.
Que
Oliva,
no puede
ayer,
llegar, es que,
Oliva,
no
ayer, puede contaba, llegar. Ayer contábamos en el tiempo de juego, tú te acuerdas que yo hace tiempo soy muy pesado, estaba diciendo que Julen Lopetegui le estaba pidiendo un futbolista concreto a Monchi, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Y
sí.
Que era delantero, que era goleador, que lo quería. ¿Sabe qué futbolista es? C. Luis. Este futbolista lo quería Julen Lopetegui, se lo pidió imperiosamente a Monchi, no ha podido ser, pero tú sabes quién es C. Luis, tú conoces el fútbol internacional y a casi todos los jugadores. Pues Monchi, Julen Lopetegui quería este futbolista es de gol. O sea que eso de que no quiero al goleador y juego con el otro, no. Lo que pasa es que cuando tú no tienes Langostino Sanlúcar, pues mete lo que tenga que meter. Pero que si tiene Langostino Sanlúcar, yo creo que Julen Lopetegui no lo va a despreciar. O sea que, con todo lo que tiene, ¿qué es lo que destaca? Pues que este entrenador tiene enchufado a toda la plantilla. Que no podemos decir que uno es malo en el otro, porque es que él lo ve muy bien. Por ejemplo, una pregunta que no la ha escuchado nadie, yo me la hago. ¿Qué le ha pasado a Munir, por ejemplo? Munir, que estaba enchufado para el gol, que era el hombre dentro de la terna que hay para el gol.
Uno pues que no tiene físico, Rafa.
Pues, ¿Y qué pasa?
Bueno,
pues que Julen no lo pone.
En otros partidos.
Pues, no, que Julen no lo pone.
Pero le vale para otros partidos, Rafa. A lo mejor él piensa, en este tipo de partido de ida y vuelta ante un bicharraco como se... Pues necesito bichos, De Jong o Campos, necesito este tipo de jugadores porque Munir a lo mejor me puede valer para 15, 20 minutos y no más. Pero ¿dónde está la virtud de este entrenador? En la gran gestión que está haciendo los recursos. De la gran gestión que está haciendo los recursos. Una pregunta que lanzaba Víctor sobre el debate del techo del Sevilla, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Hay margen de mejora con el presupuesto de 200 millones de euros para además tener bicharracos arriba de cara a gol y todo esto? Pues es difícil, tienes que encontrar una cosa que no te cueste muy muy cara y que además te sirva y que llegue y te haga muchos goles. Eso en algunos años al Sevilla le ha valido, pero yo creo que el equipo está redondo a falta de que encajen algunas...
El equipo titular está redondo.
El otro debate es ponerle los millones que ha tenido el director deportivo del Chelsea o de otro equipo, que se lo den a Monchi. Y entonces no, hacemos otro debate.
Y después hay otro debate que ya no es solo... Es que es mejorable De Jong, es que es mejorable Suso. Posiblemente lo sean. Pero es que también tiene que ver con la forma de jugar de Lopetegui. Es que Lopetegui los pone a todos a correr y a defender como locos,
¿no?
Es que a lo mejor viene, como ha dicho antes, Ben Yedder al Sevilla y Ben Yedder no soporta la forma de jugar de Lopetegui. No hay que centrarlo todo en los jugadores. El equipo está redondo, completamente. El equipo se ha instalado entre los grandes.
Totalmente.
Le compite a cualquiera. Es la gran noticia del Sevilla. Y para mí la duda, ahora por hablar del futuro, está más allá. Está en saber eso. Lo que decían Oliva y Víctor y tú, Rafa... Idrissi va a dar el nivel, lo va a dar Óscar. Cuando tengan que venir las rotaciones, cuando haya que cambiar, pues lo veremos si el Sevilla baja el nivel pero el equipo titular del Sevilla es absolutamente redondo gracias al entrenador.
Bueno, Oliva, tenemos noticia del lesionado, que fíjate qué mala suerte el chaval, que ha sido criticado, lo hemos criticado, y el partidazo centrado en el partido ayer. Sergi Gómez, y tiene la fatalidad de lesionarse. ¿Tenemos noticia de su lesión?
Tiene pinta de lesión de aductor, lesión muscular, y evidentemente se va a perder alguna semana de competición, posiblemente hasta el parón, Rafa. Pero es que ayer, cuando termina el partido, noto también con molestias en el campo a Fernando, mirando después del partido, echándose la mano al muslo. Incluso también vi a Navas con algún gesto a final de partido de haberse notado alguna cosilla, pero en el caso de Navas ya sabemos que él se conoce perfectamente su cuerpo y en cuanto nota cualquier mínima elongación o cualquier esfuerzo mayor, él para. Eso le ocurrió al final y creo que habrá que hacer recuento de... Él también acabó con molestias, de cara al partido ante el Eibar, a lo mejor algunos de estos futbolistas ni tan siquiera aparecen. En el caso de Navas, ya digo, no me quiero mojar porque tiene esa capacidad para la recuperación absolutamente extraordinaria. Por cierto, el equipo ha partido de aquí de Londres hace aproximadamente una hora, porque va a llegar a mediodía a Sevilla y se va a marchar directamente a la Ciudad Deportiva a someterse a los test. Este es el protocolo que hay ahora mismo montado, y lo que va a hacer el Sevilla es llegar a la Ciudad Deportiva, hacerse los test, hacer una ligera sesión de entrenamiento a mediodía, marcharse a casa y a partir de mañana empezar a preparar el partido del sábado de Liga ante el Eibar a las 6:30 de la tarde en el Sánchez Pizjuán.
Que es un cambio de todo, de mentalidad, un cambio de todo, pero es la Liga y hay que competir como si fuera de jugadores ahí. Ahí, Víctor, ¿tú crees que va a refrescar mucho, va a hacer cambio o no?
Sí, es que va a ser la tónica de toda la temporada.
Porque es que después tenemos Champions la semana que viene otra vez, el miércoles, cuidado, ¿eh?
Claro, va a tener que ir... Esa sí es una asignatura pendiente, porque está claro que cuando el equipo dice vamos al partido, pone a los titulares, sale allí Lopetegui con el chándal, ahí es que el equipo muere. El equipo baja el escalón cuando tiene que hacer las rotaciones diabólicas. Entonces, el gran reto más que esperar que venga la panacea de fuera, yo creo que es acoplar a jugadores que ahora mismo no están,
enchufarlos,
y que tienen que es Óscar.
Es que hacen falta, Víctor, 16, 17 jugadores. Si tú quieres mantener
nivel
Champions y Liga, claro, es que tiene que sumar jugadores.
Meterse, Idrissi, a ver si en la rueda de prensa le preguntamos, a ver si es posible que telemáticamente, pues, que tiene Idrissi, ¿no? Porque es que no sabemos, dice, no, Idrissi está lesionado, pero ¿qué tiene? O sea, es que no sabemos qué tiene.
Tiene que jugar ya este fin de semana prácticamente, ¿no?
Claro, entonces todo eso, de esos jugadores hará falta. A Fernando, que es una estrella, que lo de Fernando no tiene nombre, el partido de Fernando tiene nombre.
¿Qué partido?
Lo tendrá que dosificar.
Qué jugador, ¿eh?
Qué oficio tiene.
El futbolista, mira, simplemente colocándose... Yo creo, y hemos visto fútbol todo mucho tiempo. Bueno, pues resulta que este señor, efectivamente, que llevaba 2 años en Turquía, posiblemente como mediocentro posicional, sea uno de los mejores centrocampistas que yo he visto. Y hay buenísimos, ¿eh? Canté es buenísimo. Yo veo a Canté ayer y es un espectáculo.
Además, para lo que juega Lopetegui, bueno, es que parece
pues Fernando
que...
es mira, leyó todas las situaciones de partido. Cuando vio que Sergi Gómez se marchaba, se metió cerca de Guder. Cuando el equipo se soltó arriba, dio un paso adelante. O sea, bueno, leyó todo a la perfección. Impresionante.
Un futbolista que afortunadamente lo conocía muy bien Jure Lopetegui, de Portugal, en su época portuguesa.
Bueno, y Monchi, que lo quiso traer Monchi, ya cuando estaba en el Oporto.
Y que Monchi lo tenía en su agenda también. Coinciden los dos. Y le dice, deja ya Turquía, vente aquí a...
Yo quiero entonar el mea culpa también con junto con Víctor. Igual que cuando yo no me convencía el nivel de Gudel para este tipo de partido y el partido que hace Gudel ayer.
No, si no él me aculpa, Andrés, es que yo ya termino por decir, bueno, voy a esperar porque es que cualquier análisis que hacemos llega ¡boom!
Que hay que verlo,
y te lo destroza el Sevilla, ¿no? Y dice, bueno, mira,
no, y que ahora, visto ahora sí podemos confiar que hay un termómetro, que en el momento que el futbolista está bien, juega. Y si está mal, lo quita.
Es que el entrenador es magnífico. Es que Monchi se ha inventado un entrenador.
Es que este entrenador sí te da la lectura positiva. Sí, este no esconde. Sí. Si el futbolista está bien, corre, cumple, ese juega. Y si el futbolista está mal, lo quita. Que le pregunten...
Os voy a contar un detalle ahora.
Cuéntalo.
¿Me estás diciendo?
No, un detalle muy rápido. Mira,
¿patrocinado el detalle o...?
Ayer en Stamford Bridge estábamos en los pupitres justo detrás del mío. Yo estaba en la penúltima fila. Justo detrás mía estaban los ayudantes de Julen Lopetegui. Ya sabéis que hay uno de sus ayudantes que va con un pinganillo y es el que está en contacto con Pablo Sanz, con el segundo, que es el señor que verán permanentemente hacer Lopetegui para comentarle cosas durante el partido. Bueno, va radiando el partido a la misma vez que lo vamos haciendo los periodistas, pero con la jerga futbolística, ¿no? Es decir, y con una intensidad, pero que no os podéis imaginar, al estilo Lopetegui. Es decir, va permanentemente corrigiendo situaciones. Es decir, por ejemplo, dile a Gudel que se meta más a la derecha, a Acuña que se meta más por dentro, que se ajuste ahí. O sea, lo tienen todo tan estudiado y el nivel de intensidad es tan alto que prácticamente no dejan un instante de estar encima de los futbolistas.
Pero eso se nota que Lopetegui prepara los partidos a
muerte. Con Rakitic era permanente, engánchate Rakitic, engánchate. Dile a Iván que se enganche, tal. Eran situaciones que iba corrigiendo permanentemente uno de los ayudantes con Lopetegui para ir ayudando, para que no se pierda, o sea, para que no se quede atrás, Víctor, ni un solo detalle del partido.
Es que en todos los partidos hay algo nuevo. Entonces, eso es...
Sí, lo tienen súper preparado.
Se le llama, como dice Andrés, el querido Andrés, que es más antiguo que Hilo Negro, mano de entrenador, ¿no?
Mano de entrenador.
En todos los partidos hay algo distinto, hay algo nuevo, que después le puede salir o no, que normalmente le sale. Pero todos los partidos hay algo distinto.
A mí me recuerda mucho a Julen Lopetegui la forma de gestionar los partidos, sobre todo a Juan de Ramos. Cada uno tiene su estilo, evidentemente, no son iguales, pero que me recuerda muchas de las cosas que hace a Juan de Ramos. Es un
dale, Rafa, perdona.
No, que es un entrenador, primero, estudioso, trabajador, metódico, pero que al mismo tiempo, sobre la marcha, reacciona muy bien, lo ve muy bien, los cambios, tiene el equipo enchufado, yo qué sé. Es un entrenador, creo que se había hecho un grandísimo fichaje, y de momento ahí están los datos, ¿no? O sea que Juan de Ramos, Emery por los trofeos que conquistó, y a ver Lopetegui qué es lo que hace, está en el camino.
ya tiene un título en la vitrina.
Y el camino ha comenzado...
Y una clasificación Champions.
Eso es, pues te digo que a ver. Espérate un momento, Oliva, porque tengo un compromiso aquí muy gordo, que es descubrir el nuevo Corsa. Y claro, nos vamos a Opel Móvil 5, porque ahí vas a encontrar los mayores descuentos, ¿sí? Como escucha, Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Ahora sí, una vez que tenemos ya Móvil 5, adelante, Oliva.
¿Sabéis un futbolista en el que mueren absolutamente Lopetegui y su cuerpo técnico por el trabajo que hace para el equipo y la capacidad que tiene para ayudar al equipo?
Todos diríamos De Jong, pero no es, ¿no?
Señor. ¿Eh? Sí, señor. ¿Ah, sí? Ese es. Bueno. Sí. Con Luke De Jong. Sí. Con Luke De Jong.
De Jong es su delantero. No hay duda.
Es su delantero, Víctor. Es su delantero. Mira, ayer que se escuchaba todo en el campo, en lo que se escuchaba en el campo, sabéis que en el campo te llega prácticamente todo. Y bueno, dentro de la fatalidad que hay, el hecho de que no haya público, tiene para nosotros la posibilidad de que escuchemos a lo que dicen los futbolistas en el campo prácticamente, lo que dicen en el banquillo. Bueno, el trabajo de Luke no es sobresaliente para el cuerpo técnico, es de matrícula de honor. O sea, este futbolista además está finísimo ahora, dentro de que es un jugador grandote.
Anoche decíamos que además del trabajo y de los goles cuando lo hace cositas, ¿eh?
¿Sabéis?
Hace cositas, sí,
técnicamente,
¿eh?
Incluso, técnicamente ha mejorado.
Lo que en los partidos como ayer no se le puede pedir gol porque es tanto el trabajo que le exige el entrenador que es que no lo pone de gol.
Pero además, os digo una cosa, lo importante que es para cualquier entrenador de fútbol, un delantero que se quede con todos los balones. O sea, si no se los queda, los peina, los manda a saque de banda para el rival pegado al córner. Pero es que además, lo normal es que si a Luke le llega una pelota, Luke se la queda.
Pues,
¿Y sabéis lo que es para un equipo eso? Que se pueda desahogar todo el equipo, que pueda ganar metro. Bueno, pues está... Mueren, el cuerpo técnico de Lopetegui muere con Luke.
Pues mira, la anécdota que decía Ocaña, que no puede marcar goles porque está extenuado, la contaba Mortadelo, la contaba don Vicente Cantatore.
Ah, ¿sí?
Y decía Cantatore, decía que ponía el ejemplo de un jugador de billar. Tú dices, fíjate cómo tiene que estar el músculo fino y todo para eso. Dice, ¿tú te imaginas cargarlo con cubos de mezcla?
Y después ponerlo a
jugar eso, pues lo mismo. Ese era el ejemplo de Mortadelo. Bueno, pues 1:45, Víctor, cuando usted quiera escuchamos sonido de Stamford Bridge, de ese estadio que se construyó en el 1800 y pico, y que era para otro equipo, y como el equipo dijo que no le gustaba el campo, el Fulham, pues entonces crearon el equipo del Chelsea.
Cuando usted quiera, que el director del programa.
No, pero yo estoy esperando que tú eches el euro y diga que tengo sonido.
Bueno, pues vamos a escuchar a don Julen Lopetegui, ¿no?
El aclamado.
Exactamente, del buen partido y que quería poner... Esto lo dicen ahora mucho los progres, ¿no? Poner en valor, ¿no?, el empate del Chelsea.
Yo creo que hemos visto a un buen Sevilla, un equipo que ha querido llevar la iniciativa en un campo como este, ante un rival extraordinario, grandioso, como es el Chelsea, con unos jugadores de nivel top en todas las posiciones y en el banquillo, y que el equipo ha tenido pues esa personalidad y esa ambición para intentar ser reconocible y estar y competirles, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho, por momentos creo que hemos podido hacerles un poco más de daño quizás, pero en definitiva un buen partido del equipo. Sí, podría haber sido un poco más o no, porque juegas ante un rival espectacular que en cualquier momento esa calidad individual que atesoran, que es extraordinaria en todas las posiciones, te puede hacer daño. Pero el equipo, pues para poder competir con esos equipos tenemos que estar a rayar un nivel muy alto a nivel colectivo, y el equipo creo que así lo ha hecho. Bueno, al final empezar puntuando siempre es importante. Si puedes de 3 en 3 mejor, es el primer partido, quedan 5, está todo en el aire y cada partido va a ser una auténtica conquista en la Champions, no puede ser de otra manera. Es lo que hay, es lo que tenemos que prepararnos. El sábado tenemos el partido más difícil de esta semana, sin ninguna duda, y tenemos que prepararnos bien para él.
Fíjate lo que
bueno, pues ahí está, sí, el partido más difícil, claro.
La Ojana, claro.
Ya está preparando, claro, ya está preparando el partido del sábado. Hay todos aquellos, como nuestro querido Abel García, cuánto criticaron a Julen Lopetegui y ahora se ponen de pie, querido bueno, Abel, pero qué todos. Confundido estaba.
Qué vergüenza.
De sabio,
entrará en el camino,
de sabio a rectificar.
Entrará en el camino.
¿Algún sonido más, Víctor?
Hombre, podemos escuchar a Fernando.
Vamos.
Porque creo que fue protagonista ayer.
Brasil,
exactamente, por el partidazo que jugó, y habla también de esa posición de central que ocupó.
No, nosotros sabía que era un partido muy complicado, jugar contra Chelsea. Es un equipo muy fuerte, pero en partido nosotros tuvimos muchas oportunidades. Sabe, circulamos bien, controlamos bien, pero faltó un poquito ahí más de eficacia, un poquito más de tener balón y lo último pase. Tenemos que trabajar esto, mejorar para los próximos partidos no pasar. Diferente, pero en entrenamiento juego siempre, por eso estoy acostumbrado ahí. Me tocó hoy jugar ahí como central, pero conseguí jugar hablando bien ahí con Diego y hacer un buen partido.
Bueno, pues 1:48 minutos, no sé si Oliva va a volar desde Gatwick o Heathrow.
Heathrow. Desde ahí, vamos a volar, sí. A media horita de aquí, de este estadio de Stamford Bridge, donde todavía me encuentro en un día de esos de perro en Londres, de lluvia...
Comparte un gabardino.
Habrá visto tipo... a su hermana usted, por lo menos, ¿no?
Sí, señor, he tenido la posibilidad de estar esta mañana. Sí,
Rubén Cano.
He aprovechado para verla y para estar un ratito con ella y tomar un cafelito, sí.
Muy bien, pues te dejamos, Oliva. Buen viaje y...
Muchas gracias, compañero.
Ya nos cuenta a la vuelta. 1:48, vamos con los sabores del almacenito. ¡Ay! Vente a Sabor del Almacenito a esta hora, 1:49, fíjate lo bien que se puede estar allí. Es que hay más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y paletas embutidos, Ocaña, tú todavía no sabes lo que es el 959.
Hombre.
¿Tú lo sabes lo que es?
Pues ya es hora que te enteres.
La marca donde trabaja.
Bellota 100% ibéricos de consorcio de Jabugo SL, que no es la calle de Lopera. Y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Es como si tuviese así una uvita en la boca. Una cosa, güey. Tienda degustación en el polígono industrial. ¿Qué calle?
Pino Piñonero.
Piñonero.
11.
11.
Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. ¿Y quién te espera allí?
Don Miguel Ángel Illescas y Don Antonio, los grandes jefes Romero del Almacenito.
1:49, ahora hablamos del Betis.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Llega el 10º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 29 de octubre al 2 de noviembre en FIBE. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales a precios inmejorables.
Arranca y no pares.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompáñalos de unos de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
Desde el Grupo Lozano les informamos que trasladamos nuestras instalaciones de plataformas elevadoras al polígono La Red número 13 para continuar dando el mejor servicio. Contacte con nosotros y nuestro equipo técnico les atenderá. Grúas y plataformas Lozano. Más de 60 años de experiencia en el mercado al servicio de la elevación. Grupo Lozano. Lo nuestro. La altura.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemovil.com.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además, con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
SUV o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo Fiat 500X Sport, totalmente SUV, totalmente deportivo. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Para tu nuevo 500X, 6.000 euros de descuento garantizado. Válido para unidades en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Ocho minutos para las dos. Tengo ganas de conocer al personaje de la Juliana.
Al de la Juliana.
Vamos a invitar a un programa aquí.
Ojalá viniera a comentar los partidos con nosotros. Sí, a Víctor sí. Le encanta.
Y yo sé, Víctor me lo ha pedido. Bueno, pues a falta de 8 minutos hablamos del Betis, que se enfrenta al Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, de tantas estrellas, con Suárez y compañía, allí en Madrid, en el Wanda. Pero digo yo, Ocaña, ¿quién va a jugar de dos?
Bueno,
el antiguo dos.
A ver, aquí la única realidad es que los dos experimentos que ha tenido que hacer Pellegrini para el lateral derecho no es que hayan salido mal, es que han sido un desastre. El primer día tuvo que poner a Bartra...
Desastre total dos.
Sí, desastre total dos. El de Bartra con el Getafe, no te digo nada, cómo fue, horrible.
Horrible.
El equipo estuvo especialmente mal, el peor partido de toda la temporada... Y el otro día Aitor Ruibal, el chaval, lo eximo totalmente
estaba
de culpa.
Estaba loco por irse a su casa, que ha terminado
claro,
el partido.
Claro, pero eso no lo puede hacer más. Está entrenando Martín Montoria. Es la buena noticia que entrena Montoria, pero la malísima, pésima noticia en el Betis es que Emerson sigue sin entrenar a día miércoles y con una lesión muscular. Yo veo complicadísimo, Rafa, que llegue al partido del sábado. Pero bueno, tendremos que esperar, que a lo mejor es por precaución, y a ver si llega o no Emerson. Yo creo que va a utilizar un lateral, que va a meter, si no está Emerson, va a meter a Montoya, se va a dejar de experimentos.
Montoya debe ya de salir.
Exactamente, que para eso ha venido, hay que dejar de hacer probatura y después, en lo que me quiero parar es, bueno, no ha entrenado, sí, ¿vamos? Guardado y Juanmi, efectivamente, sí. Te doy el parte médico total, Guardado no ha entrenado, Juanmi no ha entrenado Y la buena noticia es que hemos visto a Camarasa, al que le deseamos lo mejor, haciendo un poquito de hierba, aunque eso es para después del invierno.
Bueno,
¿eh?
Y ahora la gran pregunta, ¿cuánto costó Fekir?
Pues Fekir le costó al Betis cerca de 20 kilos, 17, 18 millones, y con una ficha que en el bruto supera los 7 millones de euros al año.
En cualquier momento puede salir y hacer un partidazo, hacer el gol de Pelé, porque calidad tiene. Pero de momento es una sombra paseándose por el campo, un señor andando por ahí como si fuera por la Alameda, vestido de futbolista, y está para quitarlo. ¿Qué va a pasar con Fekir?
Para mí es la principal duda del once, porque creo que evidentemente no va a repetir Borja Iglesias arriba contra el Atlético, jugará Sanabria. Creo que se puede cargar a Bartra y meter a Mandy, que lleva ya dos partidos sin ser titular. Bartra está muy mal.
Cantando como...
Muy mal, efectivamente. Creo que Mandy va a jugar de titular. Y después, para mí, la gran duda, yo lo decía después del partido el otro día, es que Fekir casi ha entregado la camiseta. Fíjate que he leído mucho deporte, José Antonio Jiménez ha sacado algunos números de Fekir, Rafa, 7 millones de euros brutos le cuesta al Betis al año. Ha hecho un gol de penalti en los 6 partidos que llevamos, pero es que no marca en jugada de campo desde el pasado 9 de febrero. Todos los goles que ha metido desde el 9 de febrero hasta hoy han sido de penalti, en jugada de campo desde el 9 de febrero no marca Fekir. Ha hecho solo 10 remates en lo que llevamos de liga, 4 entre los 3 palos. Es verdad que es el segundo jugador que más falta recibe, pero es el cuarto jugador que más faltas hace. Fekir, señal de que está frustrado, de que está desesperado, porque no es normal que un jugador como Fekir sea el cuarto que más hace. Y después, ha perdido este año ya 67 balones Nabil Fekir, futbolista el que más calidad tiene del Betis, lejos de sus números. Y este entrenador quitó ya a Borja, quitó a Joaquín en su día, ha quitado a Carballo, ha quitado a Mandy. Yo soy de la opinión de que a Fekir le puede mover la silla este fin de semana y reforzar el centro del campo
es
con la tarta.
Lo de Fekir no tiene nombre, no tiene nombre, porque es un futbolista que se ve que está fuera del equipo, que no está comprometido y que deja mucho que desear. Vamos a ver lo que hace Pellegrini.
Y a Víctor sí le gusta mucho y él dice que no lo va a quitar. Yo creo que a Víctor Fernández, no sé lo que opinará hoy, pero el otro día me decía, Fekir no lo quita, el entrenador. Yo creo que tiene la personalidad para quitarlo, Víctor.
No lo quita.
¿Tú crees que no?
¿Cómo va a quitar a Fekir? A Fekir lo que hay es que cogerlo y decirle, mire usted, ¿cómo va a quitar al mejor? Claro, a Fekir no lo puedo quitar, a Fekir lo que hay es que cogerlo en un despachito y decirle, mire usted, esto hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y ponerlo...
Es que a lo mejor hay que darle un toquecito así.
Pero bueno,
esa es la duda que yo tengo, de que a lo mejor hay que darle el toque.
El toque no se puede dar contra el club, el toque habrá que darlo contra el jugador, pero quitará. Si tú dejas a Fekir en el banquillo, ¿quién juega? ¿Tello juega?
No, Tello va a jugar. Yo lo que creo que va a reforzar el centro del campo, metiendo a Guido, metiendo a Carballo, manteniendo a Canales, dejando a Tello, poniendo a Joaquín y un delantero.
Es que la solución del Betis es sentar a Fekir, que está jugador. A ver, el problema de Fekir es vivir en los mundos de las fantasías de López Catalán. El problema de Fekir es pagar 7 millones de euros anuales por un jugador, que es que el Betis no puede pagar eso. No puede pagar eso. O sea, salvo que sea Messi y te garantice.
Bueno, pero ahora
todo.
Mismo el problema de Fekir es cómo está jugando Fekir, ¿eh?
No, claro, el dinero, no, pero ni el nada, problema de Fekir viene de antes. El problema de Fekir viene
es
viene
que
de
si
antes.
Jugara bien, por lo menos tenía la opción de venderlo a otro equipo, pero es que claro.
Que metiera goles, que es más importante.
Es que así no.
Ahora, yo te digo una cosa, Víctor, antes lo que dices. El año pasado se tuvo que perder Fekir algunos partidos que coincidieron casi con los mejores momentos de rendimiento en bloque del Betis de Rubi. Que fueron contadísimos de las manos, ¿te acuerdas del partido con el Valencia en casa y demás? O sea, yo quiero decir que a mí no me parece nadie insustituible en el Betis.
No, sí, pero si estoy de acuerdo con vosotros, vamos, faltaría más, ¿no? Era por apretar las tuercas en el análisis, pero fijaros la gravedad del asunto, ¿no? Si todo pasa por dejar en el banquillo un jugador de 7 millones de euros y resulta que el delantero ha gastado 30 millones de euros, no le marca un gol al arcoíris, pues fíjense el problema que tiene el Betis, ¿no?
Un dilema importante.
Claro, importante, claro.
Mucha pasta, el futbolista no está.
Mucha pasta, en jugadores
lo quito,
que...
Claro, lo dejo, eso, lo pongo. Eso, esto claro. Es como jugar a la lotería.
Estamos usted, hablando de...
Semana tras semana no me toca...
Hablando de las dos estrellas e inversiones millonarias de López Catalán el año pasado, Borja Iglesias y Nabil Fekir, en el ojo del huracán, ¿eh?
Bueno, pues ahora está en el ojo de
Pellegrini.
Y de Pellegrini, a ver Pellegrini qué hace. Bueno, pues nada, el Sevilla que está a punto de llegar, ya saben, las pruebas de COVID cuando llegue y a entrenar un poquito y descansar para pensar en el Eibar y el Betis que está pensando desde hace mucho tiempo en el Atlético de Madrid. A las 3:25, otro golpe. ¿Te interesa o no?
Me interesa y mañana hablaremos, pero vaya semanita que está echando José María del Nido, ¿eh? Entre Bayram Tutullu, las acusaciones de comisiones por parte de Rodri, que el juez le da la razón a Pepe Castro, mañana hablaremos de la puesta en escena de José María del Nido, ¿eh?
Muy bien, pues nada, hasta mañana que lo contaremos todo. Víctor, gracias, adiós, hasta el 25, nos da una pincelada más. Igualmente, Ocaña, gracias, adiós. Gracias Ricard Martí, gracias señores oyentes. Les dejamos con las noticias de España y del mundo siempre aquí en la COPE. Gracias, buenas tardes, adiós.